Son las 7 aquí en Canarias, las 8 en el resto de España.
Hola, soy Héctor, trabajador de la Laguna Gran Hotel. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Oye, Héctor, tú naciste aquí en La Laguna.
Sí, en La Laguna.
La Laguna fue capital de Canarias hasta hace siglo y pico, hasta hace casi 2 siglos.
Sí, señor.
Impresionante, qué bonito es esto,
sí,
¿eh?
Sí, bastante.
Compensa una visita, gracias, Héctor.
Sí, muchas gracias.
Hoy hemos encendido la linterna en las Islas Canarias, estamos en La Laguna, en Tenerife, un pueblo, este La Laguna, digno de una serie de postales. Es una guía perfecta de la arquitectura colonial que desde hace 500 años exportamos a América. Mira, yo entiendo que el turismo de playa, viento y volcanes o naturaleza es único en estas Islas Canarias, único en el mundo, ¿eh? Pero mira, solo pasear por la laguna y admirar estas balconadas de esta ciudad patrimonio de la humanidad con esos colores compensa un viaje. Nos hemos venido a Canarias por varios motivos, porque hay que empujar la recuperación económica, porque el turismo y la hostelería sí aportan valor añadido y porque la actualidad manda. Hace unos días viajábamos a Ceuta para contarte desde la playa del Tarajal el drama infinito de una inmigración salvaje de hijos de Marruecos empujados por su régimen. Bueno, pues para hablar de inmigración y de solidaridad, Canarias, porque esa crisis atroz en Ceuta es una muesca más, otra muestra tras las avalanchas de africanos en Melilla o las innumerables crisis de los cayucos aquí, en Canarias. Desde aquella de hace más de 10 años, ¿te acuerdas? Hasta el muelle de Arguineguín en Mogán, al sur de Gran Canaria, hace nada, muy pocos meses, te lo contamos desde allí. El goteo de cayucos continúa incesante, los últimos anoche mismo a Gran Canaria, 30 y tantos. Los muertos no se pueden ni contar en mitad del Atlántico, y mientras Canarias sigue acogiendo y tratando a miles y miles de personas llegadas como almas en pena de Dagla, el Sáhara Occidental, la antigua Villa Cisneros, o desde Mauritania o Senegal. Dentro de unas horas vamos a vivir una de esas experiencias imborrables junto a nuestros ángeles de la guarda de verdad. Ya te contaré, hasta ahí puedo leer. Por lo demás, quiero ver otro ambiente, otro tono en los aeropuertos, en el AVE, en la recuperación económica. Mira, esta mañana en la T4 de Barajas, aun con una evidente falta de actividad normal, tenía la sensación de que si hubiera más aviones, más gente volaría. Mi vuelo a Tenerife iba petao, como el vuelo a Palma, el vuelo a Copenhague que estaba enfrente. Esta misma mañana, al llegar a Tenerife Norte, nos hemos cruzado con los primeros turistas procedentes del Reino Unido. Los primeros es el primer avión literal desde hace más de un año. Por fin.
Nos vamos a quedar sobre todo en la zona de los cristianos, 5 o 6 días. Luego ya el viernes regresaremos a casa. No, nadie nos ha pedido una prueba COVID. Ha sido todo bastante sencillo.
Me da que la recuperación pasa por las vacunas, evidentemente, por nuestra voluntad de viajar y consumir y porque Fomento, o como se llame ahora la cosa de Ábalos, su Coldo y compañía, que allí también se pongan las pilas. Bueno, en clave política, sé que lo estás deseando, la noticia es la toma de posesión de Pere Aragonés como presidente de la Generalitat de Cataluña, que se está celebrando ya. La están peinando. Bueno, él y todo Quisqui sabemos que quien manda es Junqueras, desde la cárcel, y el otro lunático, desde Waterloo. Pero sobre el papel, el molt honorable es Pere Aragonés. ¿Y ahora qué? Bueno, por varias claves. Una, el procés continúa a su tran-tran. Dos, el ritmo de este procés será más pragmático. Ese pragmatismo es un eufemismo más, Made in Esquerra Republicana, tras saber lo duro que es vivir en la cárcel. Tres, ni una sola empresa de las que se fueron va a volver a Cataluña con este panorama. Cuatro, estos son los socios de Sánchez, con la CUP como madrina del evento. Claro, ¿qué puede salir mal? Y cinco, los indultos están a la vuelta de la esquina. En cuanto se celebren las primarias del PSOE en Andalucía, este es el nivel. Susana Díaz marca la agenda para unos indultos del Procés. Ojo, indultos que están cantados. Lo dicho, hay que empujar, saldremos de esta base de vacunas y de esfuerzo, y eso sí, bastaría con que la política no estorbara demasiado, que los políticos molestaran lo justo, incluso desde Cataluña, porque ya nos bastamos nosotros solitos con los socios de Sánchez para liar la parda. Hoy encendemos la linterna desde La Laguna, estamos en Tenerife. Qué bonito es esto y qué buena gente. Ah, y mi postdata. Portadón hoy en ABC. Es buenísima, ¿eh? Firma Javier Chicote. Comillas. Un ingeniero denuncia la tesis de Sánchez para que le retiren el doctorado. Ha documentado 122 errores académicamente graves y groseros que son una negligencia difícilmente justificables. Solicita a la Universidad Camilo José Cela que exija responsabilidades y proceda a la revisión o cancelación del título de doctor cum laude del presidente del gobierno. O sea, que no solo Sánchez no hizo su tesis, sino que además sus súbditos, los que la escribieron plagiando, la copiaron mal. Y ahí sigue, sin inmutarse, hasta 2050 y más allá. ¿Te acuerdas que la semana pasada te conté la dimisión de la ministra alemana de Familia por la mera sospecha sobre su tesis doctoral? Bueno, pues mira aquí. Como decía mi madre, igualito, mi abuelita que mi abuelito.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este lunes 24 de mayo. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Sanidad ha notificado 91 muertos desde el viernes y una incidencia acumulada de 129 casos por cada 100.000 habitantes.
La incidencia cae 6 puntos, pero Fernando Simón avisa de que se ha suavizado la velocidad del descenso de la curva de contagios. Hoy se han notificado poco más de 11.000 positivos. La situación en los hospitales también mejora.
El 35% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.
Y el 16,6% ya está totalmente inmunizado después de inyectarse 570.000 vacunas desde el viernes. Algunos seguimos esperando, por cierto. Bueno, además esta semana los vacunados con AstraZeneca menores de 60 empiezan a recibir la segunda dosis de este fármaco.
El Tribunal Supremo contempla emitir su informe sobre los indultos a los del Procés antes de que acabe la semana.
Todo apunta a que se pronunciará en contra. Ojo, el gobierno es partidario de concederlos y el informe del Supremo no es vinculante, o sea, cantado. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pide ver estas medidas con naturalidad, ya sean favorables o no. El Partido Popular ha anunciado que lo recurrirá si finalmente se otorgan dichos indultos.
En unos minutos comienza la toma de posesión de Pere Aragonés como presidente de la Generalitat de Cataluña.
En una ceremonia con aforo reducido por el coronavirus, que cuenta con la ausencia de Vox, Ciudadanos y el PP. El Consell per la República, presidido por Puigdemont, ya sabes, el de las vacaciones en Waterloo, le ha pedido al independentismo que se prepare para la confrontación y que se limite a negociar.
La Unión Europea advierte que la acción de Bielorrusia no puede quedar sin consecuencias.
Estudia posibles sanciones tras el aterrizaje forzoso de un avión de Ryanair con la excusa de que había una amenaza de bomba a bordo. Una vez tomó tierra en Minsk, fue detenido un periodista crítico con Lukashenko y también su acompañante. La Unión ha calificado el incidente de inaceptable e ilegal.
Ceuta sigue atendiendo a más de 800 niños en los centros de menores habilitados por la ciudad autónoma.
A los que habría que sumar otros 200 pendientes de reseñar, más los que continúan deambulando por Ceuta. La policía incrementa los controles para localizar a los migrantes que se esconden en la ciudad. Según el gobierno, ya se han devuelto a Marruecos 7.800 personas.
Guillermo Lasso toma posesión como presidente de Ecuador para los próximos 4 años.
El rey Felipe VI ha asistido a la ceremonia, a la que también han acudido autoridades de varios países. Esta madrugada, el rey junto a la ministra González Laya se ha reunido con Guillermo Lasso en un encuentro marcado por la inmigración.
Piden revisar los protocolos contra la violencia de género tras el asesinato de una mujer en Zaragoza este domingo.
El agresor se encuentra detenido tras matar a su pareja y arrojarse desde un quinto piso. Ha sobrevivido, claro. La víctima había denunciado a su agresor y tenía una orden de alejamiento, aunque fue calificada de riesgo bajo. 14 mujeres han muerto por violencia machista, asesinadas en lo que va de año.
Controlado el incendio de Arico en Tenerife tras quemar más de 3.000 hectáreas.
El fuego se encuentra prácticamente inactivo tras días de trabajo. Las llamas se declaraban el pasado jueves y abarcaron un perímetro de 42 kilómetros. La Guardia Civil tiene previsto comenzar mañana la investigación para determinar el origen del siniestro.
Realizan una treintena de registros en una operación contra la mafia china en Madrid.
Otra vez, la UCO ha detenido a medio centenar de personas acusadas de blanqueo y falsedad documental. Los registros se han realizado tanto en domicilios como en naves de Cobo Calleja y se calcula que la cantidad blanqueada podría superar los 100 millones de euros. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues ya conocemos la lista de la selección española para la Eurocopa. No está convocado Sergio Ramos. Las grandes novedades son Laporte, Azpilicueta y Sarabia. Y esta noche se juega la penúltima jornada en segunda división de fútbol. Horario unificado. Se juegan todos los partidos a las 9 de la noche.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes el sol será el protagonista indiscutible de la jornada en todo el país, aunque no se descarta que lleguen nubes dispersas a las Islas Baleares y litoral catalán que puedan descargar algunas lluvias débiles. Las temperaturas tenderán a subir en forma generalizada y el viento soplará de levante fuerte en el área del Mediterráneo, este de Castilla-La Mancha, zona del Estrecho y litoral de Almería.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Te contamos dos cositas más. Última hora, estaba más o menos cantada, acaba sin acuerdo la reunión del gobierno con los agentes sociales sobre la renovación o prórroga de los ERTEs. Marta Ruiz.
Ángel, seguimos en el mismo punto. No se encuentra solución al principal escollo en estas negociaciones, es el de las exoneraciones. El Ministerio para la Seguridad Social sigue planteando una rebaja de las exoneraciones para los trabajadores que sigan en ERTE y subirlas para los empleados que se vayan reactivando. Patronales y sindicatos siguen reclamando que se mantenga el modelo actual hasta el 30 de septiembre, es ese modelo que expira el próximo lunes. A esta hora no sabemos si el Gobierno va a legislar por su cuenta, lo puede hacer, y aprobar un texto de prórroga mañana en Consejo de Ministros o esperará a final de semana para seguir negociando. Es la voluntad, al menos por parte de los agentes sociales, como así nos aseguran fuentes al tanto de la negociación. Podría convocarse un Consejo de Ministros extraordinario a final de semana. Hay que recordar, Ángel, que 580.000 personas siguen todavía acogidas a este mecanismo, a los ERTEs, con el empleo suspendido.
Gracias, Marta.
Un abrazo.
Y los datos de hoy de la pandemia confirman que se mantiene la tendencia de los últimos días, tal y como te hemos contado, hasta el punto de que no se ven grandes consecuencias tras las juergas del fin del estado de alarma. Lorena Fernández.
Todos los indicadores que miden hoy el avance del COVID en España están a la baja. La positividad de los test se sitúa en el 4,94%, por debajo del umbral del 5 fijado como ideal para dar por controlado el virus. También lo está la velocidad de transmisión. Se coloca en el 0,85, todas las comunidades ya por debajo de 1, con lo cual el virus tiende a reproducirse menos. El tercero son los contagios. Aunque el País Vasco o Madrid siguen en riesgo alto, ninguna región alcanza el extremo y la media nacional se sitúa en 129 casos por cada 100.000 habitantes. El cuarto es la ocupación hospitalaria. Quedan cerca de 5.600 personas en los hospitales y 1.621 en una cama de UCI, pero cada vez hay menos ingresos y las altas lo superan a diario. La vacunación se deja notar en todos estos factores. No en vano, más del 35% de la población española cuenta ya con al menos una dosis de la vacuna inoculada.
Ponemos el foco en el mundo mundial.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada lunes, ponemos el foco en un mapa mundi. Enrique Cerveto, Bruselas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, desde el mundo mundial.
Oye, Enrique, primera parada, Bielorrusia. ¿Qué se sabe de la detención de un periodista tras ese aterrizaje de emergencia de un avión de Ryanair en Minsk. Parece una película, pero es verdad.
Sí, sí, además parada en Minsk, que es donde no tenía que parar. Este es un avión que salió de Atenas ayer y que iba a Vilnius, a Lituania. Un vuelo entre dos ciudades dentro de la Unión Europea y además un avión de Ryanair, que hay de más común. Claro, dentro iba un periodista bielorruso que se llama Roman Protasevich y que, según comentó ya al subir al avión, había estado viendo a gente que le hacía fotos, que le estaba vigilando y que él identificó como posibles agentes bielorrusos. Bueno, el vuelo despega de Atenas y cuando entra el avión en el espacio aéreo bielorruso, de repente hay dos personas que se levantan y empiezan a proferir gritos, a pelearse con la tripulación, a decir que si hay una bomba y a instar al piloto a que apriete el botón de emergencia. El piloto al final lo hace, pero obviamente ya está pensando en aterrizar en Vilnius, que está exactamente a 180 kilómetros nada más de Riga, perdón,
de Minsk.
Minsk. Y por esa razón, Lukashenko lo que hace es enviar a unos cazas para obligar al avión a aterrizar en Minsk y no seguir hasta Lituania. Esto obviamente, como te imaginarás, está siendo calificado como un acto terrorista, como una cuestión absolutamente inaceptable. Y es, que yo sepa, la primera vez que una cosa así sucede en Europa. Hay que decir que Bielorrusia es una dictadura muy competente en ese sentido, que es el único país donde el KGB sigue llamándose KGB, porque ya no se llama KGB ni en Rusia, y que obviamente pues esto tendrá consecuencias muy graves.
Veremos hasta dónde. Y brevemente, Enrique, segunda parada, Túnez. Aparece un documento donde se solicita al presidente que destituya al actual gobierno. ¿Quién?
Exactamente. Es un documento en el que el principal asesor del presidente Sayed le dice que no va a poder controlar el país porque la crisis económica y la deuda que le viene encima con la pandemia va a desembocar en una situación completamente incontrolable, y le previene para que tome una decisión que es darse un autogolpe, destituir al gobierno e implantar una dictadura. Túnez, como sabes, es un país muy delicado, que está no muy lejos de España y que obviamente pues tiene ese honor de haber sido el que desencadenó la primavera árabe. Ya veremos
cómo están los vecinos. Gracias, Herbeto.
Un abrazo.
Cuídate. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Eduardo de Castro es el presidente de Melilla. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Ha estado esta mañana en Herrera en COPE, donde ha hablado del pulso que existe entre Marruecos y España.
Europa tiene que tomar cartas en el asunto. Es muy crucial lo que está pasando. Hay que controlarlo. No nos olvidemos que todavía estamos con el COVID. No nos olvidemos que estamos en la alerta 4 y esto va a continuar.
Juan Carlos Campo es ministro de Justicia.
Hoy se ha pronunciado sobre los posibles indultos a los presos del Procés. Afirma que son instrumentos que están previstos en la ley y, por tanto, hay que verlos con naturalidad, sea favorable o desfavorable, total o parcial.
Hay que esperar que el Tribunal Supremo forme, se valorarán uno por uno las distintas circunstancias que concurren y elevaré la propuesta a Consejo de Ministros, y ahí habrá un debate, evidentemente, y a partir de ahí se verá la posición del Gobierno.
Poco debate me parece que va a haber ahí. Bueno, Mijet reparte cada día bocadillos en Ceuta.
Y lo hace entre los inmigrantes que permanecen escondidos en Ceuta, tal y como ha contado en Mediodía COPE.
No quieren volver, dicen, prefiero morirme aquí a volver a Marruecos. Se están escondiendo por la playa, en donde las colleras, el campo y esos sitios donde no suele llegar mucha gente.
La Fiscalía pide para César Román, el rey del cachopo, 15 años de cárcel.
Por matar y descuartizar supuestamente a Heidi, la que fuera su novia. Hay uno de los forenses ha contado que faltan pruebas que demuestren que sea culpable.
Imposible hablar de una estrangulación o de una maniobra de compresión mecánica a nivel cervical. Si no encontramos la pieza anatómica, no podemos hablar de ella. Por lo tanto, el examen interno únicamente se caracterizó porque no vimos ninguna causa que justificase el fallecimiento como consecuencia de una patología a nivel interno.
Jesús Muñoz es portavoz de la plataforma Más Plurales.
Explica que nada asegura en los planes que el gobierno ha enviado a Bruselas que se vaya a repartir dinero entre los colegios concertados, ni siquiera en el apartado para mejorar la atención a alumnos vulnerables o con discapacidad.
Preocupa particularmente su insistencia en que la infantil de 0 a 3 años sea exclusivamente de titularidad de la administración pública, con el incremento de centros públicos en un momento además de alarmante bajada de la natalidad, sin contar con conveniar con entidades privadas sin ánimo de lucro.
Y el sonido musical 21.
Los Toledanos 21 son los nuevos confirmados para el cartel de este sábado del Festival Les Arts Light. Se suman así a los ya anunciados Mucho y Siena. Los conciertos comenzarán a las 5 de la tarde y terminarán a las 10 y media de la noche en el Auditorio Marina Sur de Valencia.
Gracias, Montes.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los periódicos italianos abren hoy con la misma noticia: el accidente que conocíamos este domingo. 14 muertos al descolgarse un teleférico entre la localidad de Stresa y la montaña de Motarone, frente al Lago Maggiore en Italia. Así sonaba el rescate. Hay un único superviviente, Eitan, un niño israelí de 5 años que viajaba con sus padres, su hermano Tom de 2 añitos y los abuelos que habían venido de visita desde Tel Aviv. Todos murieron prácticamente en el acto junto al resto de ocupantes cuando el cable que sujetaba el teleférico cedió a 300 metros de la estación de Motarone. Cayeron desde 1.490 metros de altura. Después la cabina empezó a rodar ladera abajo en mitad del bosque. Claro, la pregunta es qué pasó, si es un suceso excepcional. Y es que hubo un doble fallo. Primero, la rotura del cable y después las mordazas de la cabina que debían evitar la caída. Así lo ha explicado Jan Puck, ingeniero industrial aquí en Herrera, en COPE.
Probablemente sea más extraordinario esto que te toque el Euromillón. Estoy convencido, porque son dos acciones de seguridad consecutivas que se junten es muy improbable.
La zona en la que cayó la cabina también dificultó la primera intervención de los equipos de emergencias. En ese momento, su trabajo se centró en las dos únicas personas que seguían con vida, Eitan y Matía, otro niño de 5 años. Los dos habían salido despedidos, aterrizaron sobre la hierba, a unos metros de distancia. A partir de ahí comenzó una carrera contrarreloj para llevarlos río abajo y montarlos en dos ambulancias aéreas rumbo al Hospital Infantil Regina Margarita de Turín. Matías acabó muriendo durante la tarde, pero Eitan sobrevivió. Cuando llegó al hospital estaba consciente, lo único que decía era: tengo miedo, dejadme en paz. Tenía las dos piernas rotas, un traumatismo en la cabeza y otro en el abdomen. Sigue ingresado en estado grave el crío. En este momento la justicia italiana ya está investigando las causas del accidente y se basan en una imputación por homicidio múltiple involuntario de esas 14 personas muertas. Damos un paseíto por las redes sociales. Estáis hablando de la apertura al turismo extranjero de España. Ya han llegado los primeros turistas. Yo he visto alguno en el aeropuerto de Tenerife. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y nos dice Jorge que si vienen con vacuna, con PCR, entiendo que no sea necesaria una cuarentena y que vengan con todas las garantías. También nos dice Gemma: estoy vacunada, este verano me iré de vacaciones. Probablemente me quede en España, pero lo haré segura, porque además la transmisión del virus cada vez será menor. Y también nos estamos leyendo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en expósito-cope, donde se puede ver el videoblog de hoy, en el que analiza quizás la última encuesta que hemos conocido de GAT3 y en la que el PP ganaría unas elecciones generales. Y nos dice Isabel que los pactos están saliendo muy caros al gobierno. No sé si entraba dentro de los planes de Sánchez, pero muchos ciudadanos estamos cabreados. Y también nos escribe Mario que el acercamiento de los presos, el indulto de los catalanes, entiendo que el PP vaya ganando terreno.
Hoy, tiempo de análisis, a las 10, las 9 en Canarias, con David Alandete desde Washington y con Maite Alcaraz. Estamos haciendo esta linterna desde La Laguna. Estamos en la isla de Tenerife. Ya han llegado los primeros turistas, sobre todo British. Te vamos a contar qué previsiones tienen para este verano y cómo se preparan los hosteleros para la reapertura, claro, con todas las medidas sanitarias. Y esperamos mensajes, Nekane.
Nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, twitter@expositocope, whatsapp 600-544-555 y en instagram exposito-cope.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Has vibrado con el final de la Liga.
¡En juego la Liga! ¡En juego el liderato!
Pero aún hay más.
¡En el último minuto!
Este lunes vive de nuevo una jornada de infarto en tiempo de juego.
¡Con Zuna, cruza el balón!
Desde las 8:30, la penúltima jornada de Segunda División.
Tiempo de juego, tiempo de liga.
Girona, Sporting de Gijón y Rayo Vallecano en la búsqueda del playoff de ascenso a Primera.
Venga, vamos, vamos,
la lucha por evitar el descenso.
¡No!
Síguelo en COPE Más, cope.es y la aplicación móvil.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto, ahora que apenas lo usamos?
No. Ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Expósito.
La linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes esa sensación que te queda cuando te acuerdas de que estás apuntado en un gimnasio al ver la cuota del gimnasio? Por todas esas veces que has pagado de más, ven a Carrefour y paga de menos. Gracias al club, a nuestros productos marca Carrefour, a nuestras promociones y a nuestros miniprecios. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Mira lo que te digo. En tu casa la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quién decide lo que se ve en la tele. Piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1.
5-4-1.
Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Saber que estés donde estés, con Movistar ProSegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900 200 730. DGP 4124.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
¡Hola, Pepe! Buenas noches, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 41ª y penúltima jornada en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División, en la Liga Smartbank. Ya sabemos que suben directos Español y Real Mallorca, que ayer jugaron buscando el título, todavía abierto para la última jornada. Español 1, Tenerife 1 y Mallorca 2, Zaragoza 1. Acaba de terminar el intrascendente Real Oviedo 1, Mirandés 1. Tejera marcó en el 4 para el Oviedo. Dedicó el gol al cielo, a la memoria de Francesc Arnau, el que era director deportivo del Real Oviedo, fallecido el pasado sábado, con unos guantes de portero. Y empató en el 54, Juara, el futbolista francés cedido por la Real. Real Oviedo 1, Mirandés 1. Y el resto, donde sí hay chicha, quedan por dilucidar los 4 puestos de playoff entre 5 equipos, aunque hay 3 que lo tienen mejor, que tienen 67 puntos, Leganés, Almería y Girona. Tiene 64 el Sporting, que está dentro, y tiene 64 el Rayo, que está fuera por el enfrentamiento particular. Y también nos quedan por saber 3 plazas de descenso, habida cuenta que ya ha descendido el Albacete a la nueva categoría, la primera ref. Entre 5 equipos están fuera el Alcorcón con 45 y el Logroñés con 44, que marca la salvación. Y están en descenso Lugo 41, Castellón 41, Sabadell 40 y Albacete ya descendido con 38. O sea que hoy puede haber cosas que sean matemáticas o puede ser que no haya ninguna. Para eso se va a venir Pedro Martín para ir contándoles con cada gol lo que sucede en Segunda División, por arriba por la lucha por el playoff y por abajo por evitar el descenso a la primera ref. Los partidos son Leganés-Málaga, Almería-Logroñés, Girona-Alcorcón, Fuenlabrada-Sporting, Castellón-Rayo Vallecano, Lugo-Cartagena, Sabadell-Ponferradina y Las Palmas-Albacete. Todo a las 9, a partir de esa hora en las emisoras COPE+. Antes de centrarnos con la segunda, analizaremos la lista de 24, podían ser 26, pero Luis Enrique quiere que sean 24 los llamados para la próxima Eurocopa a partir de mediados de mes de junio, aunque antes habrá amistosos preparatorios. Sin Ramos es la gran noticia, sin Íñigo Martínez, que se ha quitado porque dice que no está al 100% mental ni físicamente, con Robert Sánchez de tercer portero tras Simón y De Gea, sin un lateral derecho indiscutiblemente específico, sí con Llorente y con Azpilicueta, con Sarabia, que estaba en las oraciones de Luis Enrique, pero siempre que estaba en las oraciones de Luis Enrique estaba lesionado y hoy está en la lista. Y esto ha dolido mucho a los seguidores del Real Madrid, sin ningún jugador del Real Madrid. Ahora lo analizamos con Miguel Ángel Díaz y con Manolo Lama. Noticias que deben saber anoche, por si les pilló en otra cosa. Guardiola, en una entrevista con la BBC, dio un paso más hacia la confirmación de la noticia que viene contando en COPE Elena Condis, desde Barcelona, que es la operación que debería acabar con el Kun Agüero en el Barça. Llegaría libre, se anunciaría tras la final de Champions en la que está el City contra el Chelsea. Ha dicho Guardiola, quizá revelo un secreto, quizá Agüero está cerca de llegar a un acuerdo con el club de mi corazón, el Barcelona. Bueno, en realidad es una noticia que podrían ser dos, porque termina diciendo Guardiola y va a jugar con el mejor jugador de todos los tiempos, que es Messi. El Betis hace un ratito ha comunicado que la leyenda continúa, la finta y el sprint. Joaquín renueva hasta junio de 2022. Va a terminar este contrato, si no hay otro, con 40 años. Va a hacer 40 dentro de un par de meses. Será su decimotercera temporada con el club de las 13 barras, con el Betis. Y la 22ª como profesional, sumando 5 en el Valencia, 2 en la Fiorentina y 2 en el Málaga. Un año más de Joaquín. Y es oficial también la renovación por 2 temporadas de Javi Calleja como míster del Alavés. Se sabía que seguía, pero ya es oficial que serán 2 temporadas las que ha firmado. Luego Dios dirá. Les contaremos también qué ha pasado en el Giro de Italia, que han quitado 2 puertos de la etapa que iba a ser reina y no lo ha sido. Sí que ha sido rey del Giro Egan Bernal, que la ha ganado y le ha metido tiempo a los rivales. Y en baloncesto, un apunte de la selección femenina que prepara el Eurobásquet de Valencia, de mediados del mes que viene también. Ha vuelto a jugar en Francia, frente a Francia en Toulouse, y ha perdido 72-45 por 27, pero muchas pruebas. Son las 8:36, hora menos en Canarias. Desde ahora y hasta las 11 de la noche, es tiempo de juego.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego. En Twitter somos @TJCope. En Facebook, facebook.com/tiempodejuego. En Instagram somos @tiempodejuegocope. Y el número de WhatsApp y de Telegram, Jorge Evia,
677-580-461.
La selección. La lista de Luis Enrique, 24. Porteros, Unai Simón, David De Gea y Robert Sánchez. Defensas, Gaya, Jordi Alba, Pau Torres, Lapor, Eric García, Diego Llorente, César Azpilicueta y Marcos Llorente. Lo pone como defensa. Medios, Busquets, Rodri, Pedri, Thiago, Coque y Fabián. Y delanteros, Dani Olmo, Oyarzábal, Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Adama Traoré y Sarabia. Miguel Ángel Díaz Miguelito, especialista en la selección española de tiempo A. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
Ya está dicho la lista. Te voy a preguntar más como analista y valga el pareado. ¿Qué te cuadra, qué te descuadra, qué te choca, qué te llama la atención de esta lista de Luis Enrique?
Bueno, lo primero que me llama la atención es que no apure los 26 convocados que le permite la UEFA. Luis Enrique no quiere malas caras, no quiere tener que dejar de vestir a 3 futbolistas en la fase final si no hay ningún contratiempo, especialmente con el COVID, y no quiere complicarse la vida en este sentido. Y luego, en el capítulo de ausencias, pues me llama la atención que no esté Sergio Ramos y sobre todo que no estén 2 futbolistas, Nacho y Yago Aspas. Para mí son los 2 grandes ausentes en esta convocatoria por méritos deportivos.
Y luego ya el pelotón de periodistas preguntando por nombres concretos, aunque la palma obviamente se la llevó Sergio Ramos, ya no solo por la cuestión física que le haya podido apartar de la selección española, sino también yo pensaba que en una lista de 26 el Camero podía entrar como pegamento intergeneracional, porque no sé quién tomará ese testigo en esta selección española.
Bueno, pues por antigüedad, por veteranía, tiene que ser Sergio Busquets, que es el segundo capitán, detrás de Ramos el único que supera el centenar de partidos, pero es evidente que en principio, con mucha juventud, con muchos jugadores que no superan los 25 años, quizás el icono, si hay que elegir una cara, una fotografía para representar a este equipo, es Luis Enrique, es el seleccionador, que también es un hombre de carácter como lo era o como lo es Sergio Ramos. Muchas preguntas esta mañana sobre ese asunto. Ramos el otro día fue convocado contra el Villarreal, ni siquiera calentó, queda tiempo para el primer partido contra Suecia, el primer oficial que se va a jugar en la Cartuja contra Suecia, pero Luis Enrique ha confesado que anoche habló con Sergio Ramos, que se lo dijo en una conversación telefónica y también daba estas explicaciones acerca del bombazo de la mañana, esa ausencia de Sergio Ramos que no se perdía una fase final con España desde el Mundial de Alemania en 2006 en el que estuvo presente.
Porque no ha podido competir a lo largo de esta temporada, especialmente desde enero. No solo no ha podido competir, sino yo creo que no ha podido ni entrenar con el grupo. Tuve la oportunidad de comunicárselo ayer por la noche y de mantener una conversación telefónica con él. Difícil y duro, lo entiendo, pero veo claramente que es una decisión complicada, pero que busco siempre el beneficio del equipo, el beneficio de lo que considero mejor para el grupo.
Ha dicho Ramos en sus redes sociales, duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero. Animaré como uno más desde casa. Todo tiene pinta, Miguelito, escuchando a Luis Enrique y casi casi leyendo lo de Ramos, aunque esto deja un poquito más una segunda lectura, que es Luis Enrique el que toma la decisión y que no hay ninguna conversación de por medio.
No, de hecho solo se vieron las caras, lo ha reconocido Luis Enrique, en un Real Madrid-Sevilla hace unas semanas en Valdebebas. El seleccionador estuvo presente en el palco, estaba por allí también Lopetegui, que estaba sancionado, estaba Sergio Ramos, que no estaba en la convocatoria, y estuvieron hablando. Y desde ese encuentro hasta la conversación de ayer, a última hora de la noche, le telefoneó. Es un detalle, por lo menos, porque es una decisión muy delicada para un seleccionador. Recuerdo, por ejemplo, que Del Bosque tuvo que dejar en puertas del Mundial de Sudáfrica a Marco Sena, pero en aquel instante era el director deportivo Fernando Hierro el que telefoneó a unos cuantos para comunicarles que no estaban en la lista. En este caso, Luis Enrique se ha dado el paso, se habló con él, ha dicho que fue una conversación educada, correcta. No sabemos la versión de la otra parte de Sergio Ramos, que está dolido, que está tocado, y a ver qué pasa también a partir de septiembre, porque Sergio Ramos se va a perder esta Eurocopa, pero evidentemente en sus planes está continuar en la selección, batir ese récord del mundo, está a 4 partidos, y si Luis Enrique sigue siendo el seleccionador de España a partir de septiembre, pues veremos a ver si sigue contando con Ramos o no.
Estamos invadiendo el espacio de Deportes COPE, que siempre presenta la voz de España, Manolo Lama, por eso le llamamos y porque nos interesa mucho su opinión. Manolo Lama, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Edi.
De lo general a lo concreto, de lo general de la lista de 24, te pregunto lo mismo que a Miguelito, ¿te llama la atención algo, alguna pedrada de Luis Enrique que no compartes? ¿Crees que es lo que hay, que hay mucha gente que piensa que esto es lo que hay?
Bueno, cada seleccionador es un, o sea, cada español es un seleccionador, a cada uno nos saldrá una lista. Esta es la de Luis Enrique, al final, cuando acabe la Eurocopa, veremos si ha acertado o si ha cometido errores. ¿Llamarme la atención? Bueno, a mí lo que me llama la atención es que no agote las fichas que dispone.
A mí también.
Que tiene 26, ya no hablo de Ramos, hablo en general, que no las agote. Es cierto que podría llamar luego 2 jugadores, que podrían ser alguno de los que están en la sub-21, y luego, evidentemente, cada uno podrá decir que por qué no va Iago Aspas y va Sarabia, que no juega apenas en el PSG, porque hay 3 centrales que entre los 3 suman 36 partidos de liga, que son Eric García, Diego Llorente y Laporte. En sus ligas, entre los 3 suman 36 partidos, y por qué no van otros, por qué no está, por ejemplo, Canales, que ha hecho un final de temporada y que era uno de los fijos y ha desaparecido, y a lo mejor asoma Thiago, que ha tenido una temporada muy regular, pero cada uno aquí puede darse todas las explicaciones que quiere y buscar todas las justificaciones. El que decide es Luis Enrique, y me imagino que él es el que tendrá que responder finalmente cuando acierte o cuando falle.
A mí me llaman la atención varias cosas. Una es esa, no agotar el cupo. Otra, lo de Iago Aspas no, porque Iago Aspas lleva tiempo sin ir con la selección, con lo cual es
Sarabia,
una...
Sarabia, claro. Lleva mucho tiempo sin ir.
Sarabia estaba en las oraciones, lo ha reconocido Luis Enrique, pero estaba lesionado cuando le iban a convocar.
Bueno, pero una cosa, Eri, o sea, Iago Aspas llevaba mucho tiempo sin ir a la selección, como César Azpilicueta,
claro,
por ejemplo.
Claro.
Es que a mí ya me habían dicho, como a Joseba, que lo comentó aquí un viernes y se le echó la gente encima, que desde la federación ya te decían que Aspas no iba a ir. Entonces, ya,
claro, pero por eso que son decisiones que toma Luis Enrique, que repito, respetables todas, pero que los criterios que se utiliza para convocar a uno no valen luego para convocar a otros. O sea, que es que en el fondo es así el fútbol. Cada uno llama a quien más le gusta o a quien cree que es más oportuno llamar, pero que lo que no cuela es decir, llamo a este porque está en forma cuando a lo mejor no juega en su equipo, o llamo a este porque no está fino cuando está hinchándose a meter goles, o a este no le llamo porque lo tenía en el pensamiento, pero sí estaba tocado. O sea, que tú puedes encontrar justificaciones para los llamamientos y para los que ha dejado fuera.
Con la navaja suiza Azpilicueta y con Marcos Llorente, ¿dais por cubierto el lateral derecho? Que no tiene a un tío indiscutible,
sí,
en la posición.
El titular para mí va a ser Marcos Llorente, claramente, luego está Azpilicueta, y luego ha dicho que en caso de emergencia podría colocar ahí, lo ha dicho en la rueda de prensa esta mañana, a Eric García, claro, o a Diego Llorente, que no están habituados a jugar ahí, pero que en algún caso lo han hecho.
Vale. Y lo de Ramos, Manolo, te tengo que preguntar por lo de Ramos, que es lo que más llama la atención, sin duda, en la lista. Es el nexo de unión de la España triunfadora. Hay más, ¿no?, en la lista, pero es que Ramos es Ramos, con todo lo que tiene de ascendencia,
bueno,
sobre el equipo y sobre el grupo.
Tampoco hay que decir mucho más. Luis Enrique considera que no está en condiciones de ser convocado y punto. Lo que pasa que Sergio Ramos no es un jugador más. Yo creo que Sergio Ramos es santo y seña de la selección. Yo he visto ir a la selección española, mundiales y Eurocopas, y cito nombres: Fernando Torres, Xavi, Andrés Iniesta, Raúl, Carvajal, saliendo de procesos de lesiones, y el seleccionador nacional de aquella época, que no era siempre el mismo, llevarlos porque consideraban que eran futbolistas que eran muy importantes para el grupo. Él ha considerado que Sergio Ramos no es importante para el grupo. Me sorprende, no que no esté en la lista de 23, sino que teniendo la opción de convocar a 26, ni siquiera lo lleve entre los 26. Porque tú puedes decir, mira, estos son mis 23, y luego hay tres más que ya les he dicho que no van a entrar en la Eurocopa, pero oye, que quiero que estén aquí por lo que suponen para el grupo, por lo que suponen para la selección, porque nos pueden ayudar, porque los quiero ver. Pero bueno, él ha considerado que no. Yo creo que él, en el fondo, lo que no quería es que hubiese un caso Ramos cada día en cada rueda de prensa. No quería que se repitiese un caso Casillas, como sucedió en el último Mundial, y entonces ha cortado por el lado más fácil, que es dejarle fuera.
¿Estás convocado esta noche con el asturiano Bueno en el partidazo?
Pues me parece que voy a tener que estar convocado, me parece.
Pues nada, te mando un abrazo y otro para el Junior, ¿eh?
Y luego te contaré, que no lo he contado ahora, pero lo contaré esta noche a las 12, realmente cómo está Ramos.
Vale, pues ahí queda lanzado el cebito de lo que va a contar Manolo Lama esta noche en el partidazo desde las 11:30 con Juanma Castaño. ¡Hasta luego, Lama!
¡Hasta luego!
¿Algo más, Miguelito? ¿Cuándo os concentráis? Porque tú es como si te concentraras también.
Pues el próximo lunes, 31 de mayo, empieza la concentración. Recordemos que va a haber dos amistosos antes del primer partido, que será el oficial en la Cartuja, en Sevilla, el día 14 de junio ante Suecia. Hay un primer amistoso en el Metropolitano contra Portugal el día 4 y el segundo en Butarque, en Leganés, el día 8 ante Lituania.
Un abrazo, Miguelito, hasta esta noche.
Otro, hasta luego.
A esta hora, a las 8:46, pide paso Gema Santos con un mensaje de Berti.
Porque ahora mismo, Eri, abrimos berti.es y nos encontramos con un regalazo para todos nuestros oyentes. Así que, como para no pedir paso y compartir este 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, ahora mismo en berti.es tienes esperándote un 40% de descuento. Y además, ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Todos son facilidades con ellos. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
Gracias, Gemma. Y antes de centrarnos en el fútbol, Quique Iglesias, compañero de Bill Fatigas. Hola, Quique.
¿Qué tal, querido? Muy buenas noches.
La etapa del Giro que iba para Reina y que fue cercenada por la organización, más que por los ciclistas, y que, bueno, dio espectáculo. Bueno, el espectáculo lo dio un tal Egan Bernal, que es el capo de esta carrera.
59 kilómetros menos, no Marmolada, no Pordoi, pero sí el paso Yao, que tampoco lo hemos visto, porque nos hemos quedado sin televisión en los 30 últimos kilómetros de la etapa, y ha aparecido en Cortina d'Ampezzo, evidentemente, Egan Bernal, vestido con el chubasquero. Le ha dado tiempo a quitárselo y a celebrar de rosa la victoria en esta etapa 16 de este Giro de Italia, que, de no mediar un desastre, va a ser para él. Por detrás llegaban Bardetti y Caruso, que son ahora mismo, parece ser, los dos más en forma. Segundo, Damiano Caruso, que iba a ser ayudante de Landa, pero claro, ahora es el jefe de filas del equipo Bahrein, a 2.24. Tercero en la general, Hugh Carthy, a 3.40. Se ha dejado un tiempo muy valioso Simon Yates, que queda quinto a 4.20. Remco Evenepoel, por si había alguna duda, ha perdido hoy más de 24 minutos. Los mejores de la etapa en cuanto a los españoles, Gorka Izaguirre y Antonio Pedrero, que han andado en fuga todo el día, pero evidentemente les ha pasado un huracán por encima, como ese Egan Bernal, que tiene piernas, tiene corazón y tiene mucha hambre después de haber sufrido mucho el año pasado.
Un abrazo, Quique.
Otro y fuerte. Chao.
Lo próximo, la ronda de novedades. Son las 8:48, hora menos en Canarias.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro Bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
Qué bien, por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso,
Dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Una mujer que nos tiene acostumbrados a disfrutar de su música. India Martínez. India, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Perdona por el madrugón, pero...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
María Ángeles, buenos días.
Hola, buenas.
¿Qué haces despierta ahora?
Estoy haciendo grupos sanguíneos y recepcionando bolsas de sangre que han donado los donantes.
Ah, qué bien.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Vámonos! De ronda de novedades por España en aquellos campos donde hay fútbol de segunda de la Liga Smartbank a partir de las 9 de la noche, en 9 minutos. Hay partidos que tienen intereses entrelazados, pero más o menos hemos tomado el orden de la clasificación. Estaremos en Leganés, en Almería, en Girona, en Fuenlabrada, en Castellón, en Lugo, en Sabadell y en Las Palmas. En Butarque, en Leganés, a partir de las 9 de la noche, Leganés-Málaga. El Málaga ya ha salvado el Leganés, intentando terminar de solidificar su plaza en la zona de playoff. Para contar el Leganés-Málaga, Santi Duque. Hola, Santi, muy buenas.
Hola, Eri, ¿qué tal? Buenas tardes. Tiempo de juego lo tiene el Leganés en su mano. Si gana, estará clasificado para el playoff, sin cuentas, sin calculadoras y sin mirar a otros campos. Si gana, jugará ese playoff y además Eri protegerá la tercera plaza que tiene factor campo y que ya saben que en caso de pasar al final de la prórroga no habrá penaltis y el Leganés sería el que avanzase a la siguiente ronda o a la primera división. 11 habitual en las últimas jornadas para Garitano, con Sabin, con Avilés, con Eraso y con Miguel buscando el gol en el ataque. Enfrente un Málaga con nada en juego, los andaluces lograron ya la salvación hace unas jornadas a pesar de todos los problemas. Hoy solo llegan con 14 fichas profesionales, pero seguro que competirán, y si no, solo hay que ver su partido de la semana pasada frente al Girona. Pita el partido Ábalos Barrera, en el VAR estará Galeza Pesteguía. En Butarque y en tiempo de juego, Leganés Málaga.
De la ciudad de los pepinos a la huerta de España, o una de ellas, Almería, Almería Logroñés. El Almería en zona de playoff, justo detrás del Leganés, el Logroñés marcando la salvación. Novedades, Jordi Folqué. Hola, Jordi.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas tardes, noches desde el Estadio Los Juegos Mediterráneos. Una Unión Deportiva Almería que busca su certificación para jugar los playoffs y no jugársela la próxima jornada en Gijón ante el Sporting, mientras que el Logroñés también busca hoy certificar su presencia la próxima temporada en la Liga Smartbank. En la Unión Deportiva Almería, pensando ya en la próxima jornada y en las semifinales del playoff, donde no va a estar Jorge Cuenca, que mañana se va con la sub-21, pues hoy es suplente el central, así que entrena pareja de centrales. Mientras que en el conjunto del Logroñés no juega Andy, no juega Iñaki, es decir, no juegan sus dos máximos goleadores en esta temporada. A partir de las 9, con arbitraje de Hernández Maeso, el extremeño, en el VAR estará Prieto Iglesias. Unión Deportiva Almería, Logroñés.
En Montilivi también se cruzan intereses. El Girona por el playoff frente al Alcorcón, que todavía se tiene que salvar y hoy puede ser matemático. Sergio Vázquez, Montilivi. Hola, Sergio.
Hola, Eri. Hola, tiempo de juego y con las cuentas claras, porque si el Girona gana y no lo hacen Rayo o Sporting, los de Francisco se asegurarían hoy el playoff, y si el Alcorcón vence, conseguiría matemáticamente la permanencia. El Girona con un solo cambio obligado e importante: Cristian Estuani se ha caído a última hora por lesión y entra Sila. También un solo cambio en Alcorcón: Margual al banquillo y vuelve Kelechi Nwakaele. A las 9 en Montilivi, en juego el playoff, en juego el descenso, Girona-Alcorcón.
Volvemos al sur de Madrid, en el Fernando Torres de Fuenlabrada, Fuenlabrada-Sporting. El Fuenla salvado, el Sporting defendiendo plaza de playoff. Cuenta el Fuenlabrada Sporting, Luis Millán. Hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri? Oyentes de Tiempo de Juego desde el Fernando Torres en Fuenlabrada. Noche apacible, 20 grados, para vivir un partido clave para el playoff de ascenso. El Fuenla no se juega nada, aunque viene de tres derrotas consecutivas y sale Oltra con un 11 de gala, excepción de Patecís. El Sporting, que se juega a seguir dependiendo de sí mismo para acabar entre los seis primeros. Y ojo, que perdiendo el Rayo podría asegurar hoy mismo los puestos de promoción. Le da Gallego importancia a reforzar el centro del campo con la entrada de Javi Fuego. Esto comienza en seis minutos. Lo pita González Esteban.
Y aquí sí que se cruzan intereses. El Castellón, que se tiene que salvar, que está en descenso a tres de la salvación y casi casi que tendrá que ganar los dos partidos para estar un año más en la Liga Smartbank, recibe al Rayo Vallecano, que está fuera del playoff, empatado a puntos con el Sporting, pero con el enfrentamiento directo perdido. Castellón, Rayo Vallecano en Castalia. Juan Igual, hola Juan, muy buena.
Hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Duelo de contrastes en Castalia. Busca el playoff el Rayo, quiere agarrarse a segunda el Castellón. La noticia en los locales es la presencia de Sergi Escobar en el banquillo después de la destitución de Juan Carlos Garrido. En los franjirrojos, Iraola despeja la única duda, juega Lucas Zidane en la portería, con 2.840 aficionados del Castellón, con arbitraje de Arcediano Monestillo. A las 9 se juega la vida el Castellón y el Rayo Vallecano.
Y también se juega la vida frente al Cartagena, ya salvado el Lugo, en el Ancho Carro, Lugo-Cartagena. Álvaro Lorenzo, hola Álvaro.
Hola Eri, hola oyentes de Tiempo de Juego, en pleno minuto de silencio aquí en el Ancho Carro, un partido vital para el Lugo, que tiene que ganar sí o sí para llegar con opciones de salvación a la última jornada, donde visita Vallecas. No ganar podría suponer hoy el descenso si el Logroñés hace los deberes. Sale Lugo con todo y con el apoyo de sus 2.000 aficionados en las gradas. El Cartagena ya salvado, no reserva a nadie. Viene Rubén Castro en racha, 19 goles a sus 40 años y quiere aguar la fiesta a un Lugo. Pita Ortiz Arias, los jugadores, ya digo, el minuto de silencio. Lugo, Cartagena.
Otro que podría descender esta noche, tiene que ganar y esperar a lo que haga el Logroñés en Almería, es el Sabadell. Centro de Esportes Sabadell, Sabadell, Ponferradina, Nova Creualta, Víctor Navarro, muy buenas.
Buenas tardes, Eri, saludos. Tiempo de Juego. El Sabadell necesita un milagro para salvarse. Delante tiene una Ponferradina que hoy juegan de naranja y que no se juegan nada, no tienen opciones de playoff. El Sabadell necesita ganar sí o sí y que Alcorcón y Logroñés no lo hagan para llegar con vida a la última jornada. Si pierden, bajan matemáticamente. Si empatan, necesitarían una carambola. Pita Muñiz Ruiz en el bar Iglesias Villanueva. En unos minutos arranca el Sabadell Ponferradina.
Y terminamos esta ronda de novedades en las afortunadas Islas Canarias. En Las Palmas de Gran Canaria, donde se juega el partido más intrascendente para objetivos, que luego un puesto más arriba o abajo es más pasta o menos pasta, entre la Unión Deportiva Las Palmas, ya salvada con la cifra mágica de los 50 puntos, y el Albacete, primer descendido a la Liga Ref, a la primera Ref, la primera Rubiales. Las Palmas, Albacete, Juanfran Cruz. Hola, Juanfran.
Hola, ¿qué tal, Eri? Buenas tardes. Sin nada en juego, la Unión Deportiva Las Palmas ya con la permanencia. El Albacete ya descendido, se viene en el estadio de Gran Canaria con la vuelta de Tana, que será titular hoy en el Albacete, con el arbitraje de Villa Albendis. Último partido de la temporada de la Unión Deportiva Las Palmas como local.
La jornada se completa con tres marcadores ya definitivos. De ayer, Español 1, Tenerife 1 y Real Mallorca 2, Real Zaragoza 1. Y de esta tarde, el Real Oviedo 1, Mirandés 1.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1. Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Han venido a compartir esta noche de radio que se va a pasar a COPE+, a COPE.es, a la aplicación del programa y a los dispositivos móviles. Fernando Evangelio, no hay nada de lo tuyo, ¿no, Evangelio?
Muy buenas. ¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Hay una final de la FA Cup juvenil, Liverpool algo, que va a empezar dentro de dos minutos.
Era broma, pero gracias.
Vale, por si acaso.
Eres un grande. Está aquí con los cartelitos recuperando viejas sensaciones Rubén Parra. Hola, Parra.
Hola, Eri.
Y está también Pedro Martín, que viene más que en faceta arbitral, en faceta numérica, ¿o vienes a todo?
Ya que he venido, pues mira, a ver.
¿Cómo echarlo?
Claro, voy a echar aquí la tarde, pues mira. Voy a estar atento a todo, ¿no?
¿Te dan miedo los arbitrajes de segunda?
Sí. No, no los arbitrajes, el VAR de segunda.
Bueno,
los arbitrajes no me dan miedo, están guays los arbitrajes.
Vamos a ver lo que pasa. Nos pasamos a las emisoras Copemas, ¿eh? Son las 9, las 8 en Canarias, enseguida la ronda para saber si ha comenzado todo puntual.